Quiero compartir una palabra relacionada o bajo el tema del conflicto de la fe. Porque como algunos me dijeron en esta ocasión o en esta mañana o durante este día haciéndome comentarios, esto fue algo realmente inesperado, esto realmente fue algo que nos ha tomado por sorpresa porque éramos varios o muchos los que estábamos con la expectativa de un milagro, de ver la mano de Dios manifestándose a favor de nuestro hermano William, y pues estábamos esperando su recuperación, y cuando sabemos de su muerte, de su partida, definitivamente que somos sacudidos interiormente, en lo espiritual, y entonces surge ese conflicto, que es normal que lo tengamos mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos viviendo esta vida en la carne, y mientras permanezcamos en esta determinación de vivir la vida en la carne, en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó. Así que quiero compartirle brevemente con respecto a lo que podría llamar el conflicto de la fe. Y es que al hablar acerca del vivir por fe, de creerle a Dios, ciertamente que es un gran salto que cambia la vida presente y futura de las personas. Cualquiera que decide creer la palabra, creer en el Señor Jesucristo, en su obra, creerle a Dios, creer el testimonio que Dios ha dado de que la vida está en Jesucristo, da un salto espiritualmente hablando que cambia su vida en el presente y afectará su futuro. Pero esto es una realidad, aunque el vivir por fe sea algo absurdo para la mente natural. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, él escribió: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo hace el señalamiento de que no tiene sentido para el ser humano el poder creer, el poder aceptar la realidad de las cosas espirituales, porque parecen absurdas, no se pueden entender. Ahora, si de hecho el creerle a Dios es algo que puede afectar grandemente nuestra vida, en el presente y en el futuro, a pesar de que resulta algo absurdo para el pensamiento humano, podríamos considerar que el retener la fe cuando las cosas van mal es todavía más absurdo. El permanecer reteniendo la fe, como le dijo la esposa a Job, después de todo lo malo que él estaba enfrentando, y le dice: ¿y todavía retienes tu fe? Y es que ciertamente solamente los valientes van a permanecer, solamente los que no son cobardes no retroceden. Y van a permanecer plenamente convencidos de que al final, independientemente de lo que tengamos que atravesar, independientemente de que no entendamos por qué, para qué suceden las cosas, Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Así que tenemos que enfocarnos en la importancia de retener nuestra fe cuando las cosas van mal, cuando las cosas no están saliendo como esperaríamos que sucedieran. Estamos esperando un milagro y no sucede. Retener nuestra fe es un gran reto. Por otro lado, podríamos mencionar también el hecho de que ciertamente es ridículo lo que muchos religiosos creen en las diferentes religiones, donde se consideran cosas absurdas como sagradas, ideas o pensamientos de los diferentes movimientos religiosos o líderes religiosos. Es ridículo lo que se sostiene, lo que se enseña en muchas religiones. Pero en contraste con esto, confiar en el Señor Jesucristo y en su palabra, eso es lo más sensato que un ser humano puede hacer. Creer en el Señor Jesucristo, creer en su palabra, es como la decisión más sabia que una persona puede tomar en esta vida. Y es que al final esto va a resultar en que se defina, se establezca que los que parecemos que estamos locos somos los que estamos cuerdos y estamos despiertos. Pero aquellos que parecen que son sabios están adormecidos y en peligro. Nosotros que aparentemente estamos perdiendo la vida, en realidad tenemos nuestra vida asegurada porque está en las manos de Dios. Pero aquellos que están disfrutando la vida están en el camino de la destrucción y no lo saben. Por eso que para cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos que es una realidad lo que está escrito en el Salmo 146. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Salmo 146, 5. Hay una bienaventuranza para cada uno de nosotros. Hay dicha, hay gozo, porque tenemos como ayudador al Creador de los cielos y de la tierra. Nuestra esperanza es el Dios vivo, el Dios eterno. Y repito, insisto, nosotros tenemos que estar claros de que, aunque no entendamos por qué suceden algunas cosas, podemos seguir confiando en Dios. De hecho, en varias ocasiones he compartido la doctrina bíblica relacionada con el padecimiento del creyente. Los apóstoles hablaron sobre el padecimiento como cristiano. La iglesia se inició en un ambiente de persecución, de abusos, de cárcel, de mártires. Y aún el Señor Jesucristo, antes de que todo esto sucediera, se los advirtió a los discípulos, hablándoles acerca de que a algunos los iban a meter en la cárcel y a otros los iban a asesinar. Hay toda una doctrina bíblica relacionada con el padecer como cristiano, padecer por la fe. Pero también existen otros elementos bíblicos relacionados con nuestra vida como creyentes, teniendo esperanza, teniendo expectativa, enfocados en la victoria, pero al final no alcanzar esa victoria. Y cómo esto viene a sacudir no solamente la fe nuestra, la fe de aquel que está esperando ver un milagro y no lo recibe, sino también esto, dentro de los planes perfectos de Dios, viene a probar la fe de los que están alrededor de las personas. Porque mucha gente está siendo sacudida en su fe en este tiempo, al considerar, como lo he citado en enseñanzas anteriores, por qué han muerto pastores, por qué han muerto muchos creyentes con esta situación. ¿Por qué Dios no los libra de la muerte? Tuve una enseñanza relacionada con eso y ese no es el tema en esta ocasión. El tema es el conflicto de la fe. Ahora, la palabra de Dios nos habla de una finalidad de nuestra fe y es ahí donde tenemos que estar centrados. Volviendo al fundamento de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo, en Romanos capítulo 10, verso 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que, hermanos, nosotros tenemos que establecernos. El apóstol Pedro dice, no se sorprendan como si una cosa extraña les aconteciera por causa del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Pedro habla acerca de que los mismos padecimientos que tenían en un lugar, los tenían en otro lugar. Yo he compartido el hecho, la realidad bíblica de que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte, y mientras ese enemigo no sea vencido completamente a través de la resurrección, todos estamos expuestos a la muerte. Estamos sujetos a una muerte repentina por diferentes circunstancias, pero al final veremos la gloria de Dios cuando despertemos a la semejanza de nuestro Señor, porque está escrito, está determinado. Estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al hablar del conflicto de la fe, yo puedo abordarlo en dos partes. Primero, el creerle a Dios se convierte en un conflicto cuando alguien tiene que abandonar la información, tiene que abandonar todo lo que le ha sido enseñado, lo que está percibiendo con sus sentidos, y decide comenzar a vivir por lo que Dios dice en la Biblia, por lo que Jesús enseñó. Resulta un conflicto, ese paso de fe. Pero resulta más conflictivo seguir reteniendo la fe cuando las cosas van mal. Entonces tenemos que estar enfocados en eso, cómo nosotros vamos a afirmarnos y a establecernos en la palabra, diciendo, Señor, aunque no entiendo, yo voy a confiar en ti. Aunque no he recibido lo que esperaba recibir, mi confianza está puesta en ti. Voy a adorarte, voy a amarte, voy a servirte independientemente porque sé que mi vida está en tus manos y creo en tu palabra y creo en tu obra. Así que cuando nosotros ya logramos vencer esa primer barrera de creerle a Dios y nos establecemos en el vivir por fe, a pesar de que la gente, según Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4, pueden rechazarnos y les parece cosa extraña que nosotros ya no vivamos el estilo de vida que antes teníamos, similar al de ellos, en el mismo desenfreno de disolución, dice el apóstol Pedro, y los ultrajan, nosotros podemos avanzar hasta el segundo nivel. Y es que no solamente decidimos creerle a Dios, creer en su palabra, creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, creer en la redención que ha sido obrada y que ha sido consumada con la sangre derramada en el Calvario, sino que vamos a continuar viviendo por fe, aunque vengan tormentas, aunque aparentemente estemos en un pozo de la desesperación, aunque no entendamos, como le sucedió a Job, por qué hay situaciones que están fuera de nuestro control, situaciones negativas, padecimientos o sufrimientos inesperados. Vamos a continuar firmes. Esa es la decisión que cada creyente tiene que tomar. Retener la fe. Seguir firme. Y en este sentido yo quiero usar el ejemplo de Abraham. Fíjese, hermano, que en Romanos capítulo 4, verso 18, así en unos cuantos versículos, se nos muestra que Abraham tuvo, al igual que cada uno de nosotros como creyentes, que luchar contra sus propios criterios, sus propios pensamientos, la percepción del mundo natural y tomar la decisión, como lo estoy diciendo, de creerle a Dios y creer a su palabra, número uno, y de seguirle creyendo a Dios y seguir esperando en Dios a pesar de, que es el punto importantísimo en el cual yo quiero detenerme en esta ocasión. Yo quiero retarle a usted a que no se desanime, a que no desmaye, a que independientemente de las finanzas, de la salud, independientemente del espíritu de muerte, de temor, de las circunstancias que puedan estarle rodeando, usted afírmese, establézcase. Es simple, es una decisión que usted toma en su espíritu sobre el fundamento de que bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Así que vamos al ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4, verso 18 nos muestra algunas ideas muy interesantes. Dice que Abraham, número uno, creyó en esperanza contra esperanza. Escuche eso. Abraham creyó que había esperanza cuando no había esperanza. Es como que usted ahorita mismo crea que existe la esperanza de terminar este año con bendición económica cuando no hay en lo natural razones para poder esperar que usted va a poder producir finanzas. No hay ni la más remota idea de que usted puede iniciar o emprender un negocio. Entonces, para ponerlo a manera de un ejemplo entendible, la palabra nos habla acerca de que Abraham tomó la decisión de creer en que había algo bueno en el futuro y que él podía esperar eso bueno que venía en el futuro, aunque su presente, las circunstancias, no le daban ninguna razón para tener esperanza. Es muy diferente que alguien que tiene un negocio y que está viendo cómo se están moviendo las ventas, que se está dando cuenta que tiene un producto que a la gente le interesa adquirir, tenga esperanza de obtener ganancias después de un periodo de tiempo. Pero es absurdo que alguien que ni negocio tiene esté esperando que van a haber finanzas en sus manos. Esa es la condición de Abraham. Abraham creyó cuando todas las circunstancias lo que hacían era derrumbar o derribar cualquier pensamiento positivo, cualquier esperanza. Entonces la escritura nos narra el concepto completo diciendo que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, como las estrellas del firmamento, como la arena del mar. Él tuvo que creer, él tomó la decisión de creer en esperanza, y este es parte de mi reto para usted ahora. Crea, hermano, en lo natural no hay esperanza, pero servimos en el Dios de esperanza. Servimos, creemos, confiamos, esperamos en el Dios, al Dios de esperanza. Verso 19. Dice que él no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Mire esta frase, no se debilitó en la fe. Esta es una realidad en la vida de muchos ahora. La fe se está debilitando. Al no estar asistiendo a la iglesia y tener esos tiempos de adoración, al no estar llenándose de la palabra, al no tener la comunión fraternal, como estábamos acostumbrados dentro de la iglesia, hay algunos que están debilitándose en su fe. Al no tomar tiempo para la palabra, al no conectarse fielmente en el momento de la transmisión, al no disponer su corazón para escuchar la palabra, la enseñanza desde el principio hasta el fin, es lógico que la fe se va a debilitar, porque va a suceder que nos vamos a detener completamente en considerar que lo natural es lo que determina el futuro. Y no podemos depender únicamente de lo natural si nosotros ya comenzamos a experimentar la realidad de las cosas espirituales. Ahora, vea cómo se da un juego de palabras acá. Dice que no se debilitó en fe al considerar su cuerpo. Él estaba consciente de su edad. Dice que tenía ya casi 100 años. Pero él no consideró su cuerpo como un obstáculo para poder llegar a ser padre de multitudes. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ni tampoco consideró que por años de vivir con su esposa Sara, nunca habían tenido hijos porque ella estaba estéril. Entonces, la frase, no se debilitó en fe al considerar su cuerpo ni al considerar la esterilidad de la matriz de Sara, nos muestra este elemento sumamente importante. Abraham tomó la decisión, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tomó la decisión de no permitir que su fe bajara, que su nivel de fe decayera, por considerar las cosas que él veía, que él sabía, de las que él estaba consciente que eran una realidad. Por eso es que el apóstol Pablo nos aconseja, hermanos, a no mirar las cosas que se ven, sino a mirar las que no se ven. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no miró su debilidad siendo un hombre de casi 100 años. Abraham no se detuvo a considerar que la esterilidad de Sara se convertiría en un obstáculo para que la palabra de Dios se cumpliera. Porque la palabra de Dios cambia las circunstancias. La palabra de Dios tiene el poder de anular cualquier circunstancia. En un instante, el poder creativo de Dios se puede manifestar. Entonces, número uno, él creyó en esperanza contra esperanza. Número dos, no se debilitó en la fe. Y número tres, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Vemos aquí una especie de escalera espiritual. Él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él rechazó toda duda. Él no cayó en la condición humana de la incredulidad por considerar absurdo que siendo un hombre viejo, marido de una mujer estéril, llegara a tener hijos cuando no pudo haberlos tenido en los años anteriores. Él eligió creerle a Dios en lugar de caer en la incredulidad. ¿Qué significa esto? Todos tenemos la posibilidad de caer en la incredulidad, porque el enemigo se encarga de que hayan circunstancias que vienen para estorbarnos la fe. De hecho, el enemigo incluso roba la palabra. Nuestro Señor Jesucristo enseñó eso en la parábola del sembrador. Viene el malo y roba la palabra. El enemigo estorba las bendiciones, el enemigo viene para robar, matar y destruir, e incluso causa que la gente culpe a Dios por las cosas malas que suceden. Pero al final entonces hay un conflicto entre nuestra mente y nuestro espíritu. Nuestra mente razona, nuestro espíritu simplemente recibe la palabra y la acepta, y eso es creerle a Dios. Y en el caso de Abraham, él decidió no tomar en cuenta los razonamientos. Él tomó la decisión de rechazar la incredulidad. Y entonces mire que el verso 20 dice, tampoco dudó. Es probable que cada uno de nosotros en el conflicto tengamos dudas. Ahora, el asunto no es no tener el asalto de la duda, sino el asunto es retener, aceptar y quedarnos con la duda. Por eso es que Santiago dice que el que duda es semejante a las ondas del mar, y ni piense quien tal haga que va a recibir algo del Señor. Por causa de esa actitud cambiante de creer, no creer, creer, no creer. Entonces, haciéndolo más claro, a usted le puede asaltar la duda porque espiritualmente el enemigo puede venir. Las circunstancias están siendo usadas para oprimirnos y surge la posibilidad de la duda. Pero usted toma la decisión de aceptar la duda, o usted toma la decisión de pararse en fe y seguir creyéndole a Dios. Ahora, como dije, resulta un gran conflicto cuando usted sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo, y al final no recibe lo prometido. Y es el punto final que quiero tratar para establecerlo en esta ocasión. Ahora, siguiendo con el ejemplo de la vida de Abraham, establezcamos que hay una clave que se nos da aquí. Dice que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Sabe que una de las cosas más poderosas que ministra nuestro espíritu es darle a Dios la gloria? ¿Sabe que hay una gran bendición en levantarse por la mañana y lo primero que se hace es darle gracias a Dios por la vida y tomar un tiempo para poder adorarle, alabarle, enfocados en la palabra, usando cantos que, como ya lo he repetido tantas veces, es tan fácil seleccionarlos ahora en las redes, en los canales, y tomar un tiempo para bendecir a Dios, y eso ministra su vida, ministra su espíritu. Judas dice de que nosotros podemos edificarnos en el espíritu, orando en el espíritu. Somos edificados interiormente en nuestra fe, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, cuando oramos en lenguas. También el darle la gloria a Dios, darle la alabanza a Dios, reconocerlo como el Creador, como el Señor, como el Dios que hace milagros, el que hace maravilla, viene a ministrar nuestro ser interior y nos fortalece. Si usted está experimentando en este momento un poco de debilidad en su fe, si usted está en este momento aceptando dudas, Y está aceptando que no hay mucha esperanza y está siendo movido de su posición, es tiempo de que se levante para darle gloria a Dios. Es tiempo de que reaccione y que sepa una sola cosa, lo que está en el verso 21. Esté convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Solamente piense en esa verdad. ¿Será Dios poderoso lo suficientemente para poder cumplir lo que ha prometido? ¿Puede Dios hacerlo? Y la respuesta es un rotundo sí. Él no solamente es poderoso para hacerlo, sino que Él es fiel. Él es bueno. Y sabemos a través de su palabra de que Él se deleita en hacer misericordia y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, sobre la base de que Dios es poderoso para poder cumplir sus promesas, nosotros podemos permanecer en fe. Ahora, recuerde que hacia donde yo quiero ir es hacia el hecho de retener la fe cuando las cosas van mal. Pero pongamos este fundamento de retener la fe, permanecer en fe como parte de nuestro estilo de vida. Hemos cubierto el gran salto que se da cuando decidimos creerle a Dios, creer en la Biblia, creer en Jesús, creer en la palabra. Así que podemos decir, ese es el primer acto fundamental en la vida de toda persona, poner su fe en Cristo. Pero el segundo y más importante es retener la fe cuando no hay esperanza, cuando hay razones para debilitarnos, cuando hay razones para dudar. Esa etapa es más dura, es más difícil, pero es posible. Es posible hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? He mencionado acá en Romanos 4, verso 21, de que una de las claves es saber. Y usted sepa, establézcase sobre esa verdad, Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Y sobre esa verdad, descanse. Ahora, el fundamento bíblico en el sentido completo de la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Hechos capítulo 17, verso 31, que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabe, hermano, de que contrario a las religiones, contrario a todo ese conjunto de creencias y locuras y cuestiones absurdas y creencias tan extrañas que existen en los diferentes movimientos religiosos y en las religiones, en el cristianismo Dios nos da fundamentos para nuestra fe? Dios nunca nos ha pedido una fe ciega. Dios ha dado testimonio, Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras. Dios nos da una base sobre la cual apoyarnos, un fundamento. Y el fundamento principal es la persona de Jesucristo y la resurrección. Vean lo que dice el verso 31. Que Dios dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo yo sé y estoy seguro de que hay resurrección de los muertos? Porque Jesucristo resucitó. A través de la resurrección, Dios prueba que Él tiene la victoria sobre la muerte. A través de la resurrección, el Señor Jesucristo se proclama como el Señor de los vivos y de los muertos. Se proclama como aquel que tiene la llave del infierno y de la muerte. Y esto establece un fundamento que permite que toda la humanidad crea. Entonces hay resurrección, porque si Cristo resucitó, entonces hay resurrección. Y ese es el fundamento, es la persona de Jesús. Por eso es que Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros tenemos que vivir con nuestros ojos puestos en Él. Y yo prediqué recientemente sobre esto relacionado con el hecho de que nuestros ojos pueden estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, de dos maneras. Uno, como ejemplo, porque Él sufrió la cruz. Y dos, como la base de nuestra confianza, sabiendo de que Él ya realizó nuestra redención con su sacrificio. Entonces Hebreos 12:12 es un texto clave, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el que inicia la fe y Jesucristo es el que finaliza la fe. Él es la razón, Él es la base, su obra, su sacrificio. Él es el fundamento de nuestra fe. Y en Él tenemos que confiar. Y en esa confianza tenemos que permanecer. Ahora, habiendo hablado de que definitivamente es un gran salto el salir del razonamiento natural a aceptar la palabra de Dios como verdad y creer el testimonio que Dios ha dado con respecto al Señor Jesucristo, y que es una locura para la mente natural, pero que se vuelve un conflicto del creyente, el retener la fe, retener la fe, retener la fe. Yo quiero explicarle algo que lo puede liberar de ese conflicto. En el capítulo 11 del libro de Romanos, se nos habla de lo que todos nosotros conocemos como la lista de los héroes de la fe. Y usted sabe que ahí se narran eventos tremendos, milagros, señales, obras realizadas por Dios a favor de su pueblo por causa de la fe de diferente tipo. Se nos habla de victorias sobre ejércitos, de tapar bocas de leones, de apagar fuego. Se nos habla de resurrección de muertos, milagros tremendos. Pero resulta que esa lista de los héroes de la fe tiene dos grupos que son totalmente diferentes. Y si usted entiende esto, esto lo va a liberar para que usted no esté en ese conflicto de permanecer reteniendo su fe cuando las cosas van mal, cuando usted no entiende ciertas circunstancias. En Hebreos 11:36 se nos dice que después de este gran listado de gente que tuvo victoria, después de este gran listado de gente que tuvo el éxito en cuanto a los milagros de Dios, hay otro listado de personas que pudieron experimentar, al contrario, situaciones difíciles que les llevaron a una condición en la cual ellos pudieron haber caído en el desánimo, abandonar la fe, caer en la duda, apartarse de Dios y ser excluidos de esa lista de los héroes de la fe. Leámoslo y voy a tratar de explicárselo. Hebreos 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, que es una gran lista, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí está la clave, hermano. Esta escritura es liberadora en este sentido. Estas personas son incluidos en el libro o en la carta de los Romanos capítulo 11 como parte de los héroes de la antigüedad. Pero contrario a aquellos que derrotaron grandes ejércitos, contrario a aquellos que experimentaron milagros, el poder y el favor de Dios, esto lo que experimentaron fue ser azotados, prisiones, vituperios. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron muertos con espada, anduvieron huyendo, fueron maltratados, anduvieron por el desierto, escapándose en las cuevas, en las cavernas. Pero aquí está la clave. Dice que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, para que usted lo entienda y sea bendecido ahora y sea establecido, veámoslo de esta manera. Aunque no recibieron lo prometido, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Aquí entonces entendamos lo siguiente, hermanos. ¿Cuál es el propósito y la finalidad de la fe? ¿Es recibir milagros? Es una de las finalidades, porque es por la fe y la paciencia que heredamos las promesas. Es por la fe que recibimos el Espíritu, es por la fe que recibimos la sanidad, es por la fe que recibimos la provisión, la protección. Recibir lo prometido es una de las finalidades de la fe. Pero entienda aquí la otra. Y aquí es donde entra una gran cantidad de creyentes. Y lo que nos ocupa ahora, al considerar nuestros hermanos pastores, nuestros hermanos que han muerto, pero murieron en el Señor, creímos por sanidad, creímos por un milagro, pero no se recibió lo prometido. Pero veámoslo de esa manera, aunque no se recibió lo prometido, esta gente alcanzó un buen testimonio mediante la fe. Qué buen testimonio dejó nuestro hermano William. Una persona que vino de menos a más en su vida personal, en su matrimonio, en su testimonio, en su servicio, en su amor por la obra, su amor por los hermanos, por los niños, por la iglesia, su fidelidad, su compromiso. Sí, a pesar de sus problemas, sus luchas, sus debilidades, pero un hombre que mediante la fe alcanzó un buen testimonio. Qué bendición, hermano, verlo de esa manera. Saber que Dios a través de su palabra nos instruye y nos da entendimiento. Y nos hace ver de que es a través de la fe que se recibe lo prometido, pero aunque no se reciba lo prometido, es a través de la fe que se puede alcanzar un buen testimonio. Y es que, hermano, ciertamente, mire, cuando al igual que Job, que retuvo su fe, retuvo su integridad cuando el diablo lo había arruinado, ese hombre le dio gloria a Dios de una manera muchísimo mayor que si él se hubiera apropiado de todas las promesas y todas las bendiciones que Dios tenía para él. Porque él retuvo la fe en circunstancias adversas y llegó al punto de decir, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Qué gran testimonio de fe! Usted me ha escuchado a mí predicar antes y sabe que yo he dicho eso, a eso yo lo llamo fe de 24 quilates. Entonces enfoquémonos en esto, hermano. Quizás usted y yo no hemos recibido muchas cosas que esperábamos. No hemos recibido cosas por las que hemos orado. Tenemos conflictos, tenemos dificultades. Hay situaciones adversas. Quizás hayan algunas cosas que no vamos a recibir. Promesas por las que hemos estado orando y creyendo. Y no las hemos recibido. Pero Dios, hermano, en su perfección y en su sabiduría ha determinado que la fe no solamente sirve para recibir lo prometido, la fe sirve para alcanzar un buen testimonio. Enfóquese en eso en esta noche. Enfóquese en alcanzar un buen testimonio por medio de su fe. Una vida cambiada, una vida de dependencia de Dios, una vida de servicio, una vida de temor a Dios. Tener un buen testimonio mediante la fe es algo glorioso. Y no importa morir, porque la muerte del creyente no es el final, es ganancia. No importa no haber vivido en prosperidad y en abundancia, porque eso es pasajero comparado con la herencia reservada para nosotros en los cielos. En otras palabras, no importará no haber recibido muchas promesas si alcanzamos un buen testimonio mediante la fe. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 39. Entonces pongámoslo en orden. La fe sirve para recibir lo prometido. Pero cuando con la fe no recibimos lo prometido y seguimos creyéndole a Dios, eso nos permite alcanzar un buen testimonio y eso glorifica a Dios. Recibir las promesas nos bendice y causa que Dios reciba la alabanza, las acciones de gracias, que Dios reciba nuestra exaltación, el reconocimiento por su beneficio. Pero retener el testimonio mediante la fe en la adversidad, eso le da gloria a Dios en otro nivel. Porque seres humanos, creados un poco menor que los ángeles, que nunca han oído su voz, nunca han visto su gloria, decidieron confiar en él y esperar en él. Y por eso es que la Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Hermanos, podemos enfocarnos en esta hora, en que va a suceder con muchos de nuestros hermanos, va a suceder en nuestra vida, en diferentes áreas, que no vamos a recibir lo prometido. Pero la fe también nos sirve para alcanzar un buen testimonio, y esto nos sirve para glorificar a Dios. Entonces leamos ese verso de esa manera. Y todos estos, aunque no recibieron lo prometido, verso 39 de Hebreos 11, todos estos, aunque no recibieron lo prometido, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y establezcámonos en esta verdad. ¿Cuál es la finalidad de la fe? De la fe verdadera, de la fe bíblica, de la fe correcta, de la fe en el Señor Jesucristo. Fue nuestro Señor quien dijo, creen en Dios, crean también en mí. Fue él quien dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el verdadero fin de la fe? Es la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22. Pablo dice, ahora que ustedes han sido hechos libres del pecado y son siervos de Dios, tienen como fruto la santificación, ese estilo de vida, ese buen testimonio, y como fin, la vida eterna. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, hermanos? No es la prosperidad, no es una vida de victoria en todas las áreas, aunque Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, pero tenemos adversidades, tenemos un adversario, tenemos una carne que se resiste a la guianza del Espíritu. Entonces, el verdadero fin de la fe es la vida eterna. Y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna es la comunión con Dios. La vida eterna es la gloria de Dios. Estar en la presencia de Dios, donde nuestros hermanos que han partido ahora están. Entonces, pongámoslo en orden y concluyamos. Hermanos, el conflicto de la fe particularmente radica en que retener la fe cuando las cosas van mal parece absurdo y el enemigo quiere que nosotros caigamos en la duda, caigamos en la incredulidad, que se debilite nuestra fe o que perdamos toda esperanza. Pero usted y yo establezcámonos en esta verdad. La fe nos sirve para recibir lo prometido, número uno. Pero la fe nos sirve para alcanzar un buen testimonio, aunque no recibamos lo prometido, número dos. Y finalmente, número tres, la finalidad última de la fe es la vida eterna. Y esa está asegurada independientemente de. Usted puede poner como ejemplo en el caso bíblico de los profetas, cómo ellos padecieron, cómo ellos tuvieron que vivir un estilo de vida muy particular, pero al final Dios se glorificó en sus siervos. Y Dios cumple su propósito, Dios cumple su palabra y Dios honra a los que le honran. Y pagará con gloria, honra y honor a aquellos que han caminado en su temor y en obediencia. Establezcas en estas verdades, hermano. Es por la fe que recibimos lo prometido. Pero aunque no recibamos lo prometido, podemos alcanzar buen testimonio. Y sabemos que al final lo que estamos persiguiendo es alcanzar la vida eterna. Sigamos adelante. Comparta la palabra si ha sido de bendición para su vida. Compártala en su propia página de Facebook y hagamos que otras personas también puedan ser establecidas y edificadas. Gracias, hermanos, en el nombre de Jesús, por su fidelidad, por su permanencia, por su apoyo, por sus oraciones, por aquellos que están continuamente orando por nosotros. Sigamos adelante sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará como está escrito. Bendiciones a todos.